Buenas, 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 buenas. Sean todos bienvenidos a este programa de Inversionista Digital 818. Aquí hablamos de inversiones inmobiliarias, para quien no cachó todavía. Y hablamos específicamente de inversión en departamento. No hablamos ni de casa, ni terreno, ni locales comerciales, nada de eso. Solamente hablamos de departamentos. Ya les contaremos por qué. Pero básicamente aquí hablamos sobre cómo invertir en departamentos. Además, creemos que invertir en departamentos es insuficiente. Luchamos por entender qué variables mover para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Y una de esas variables, lógicamente, sin lugar a dudas, es la ubicación. Nos toca analizar qué tipo de ubicaciones son las que nos permiten administrar esta variable para que juegue a nuestro favor a la hora de lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Eduardo, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Y de qué se trata todo esto que estoy comentando aquí? Pues bienvenidos, bienvenidas, todos, todas.
Hola, 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 toda nuestra querida comunidad que se levanta desde temprano. Madrugadora comunidad. Por todos los días nos juntamos aquí a las 8:18 en punto. Y precisamente vamos a tocar un tema específico, que es el barrio. ¿Por qué no una comuna? ¿Por qué no un barrio? Dice, un barrio interesante, que se repotenciará con la llegada de la línea 9. ¿Qué va a suceder en cierto sector de Santiago? ¿Cuáles son las consecuencias positivas, negativas, serán, que me trae a mí como inversionista el hecho de invertir con un barrio cuando hay una, cuando hay un anuncio importante? ¿Cómo es la llegada de una línea de metro? ¿En qué afectará hoy? Uno puede decir, bueno, ¿por qué me debería afectar hoy si va a entrar en funcionamiento en 4 o 5 años más? Vamos a analizar todo eso, cómo va a pegar, cuál va a ser el fenómeno que va a ocurrir cuando parta la construcción, cuando continúe, cuando entre en funcionamiento, todo eso. Y cómo nosotros podemos aprovechar esta circunstancia para poder invertir. ¿Qué? ¿Será mejor esperar a que entre en funcionamiento? ¿Será mejor invertir ahora? ¿Será mejor esperar a que a ver, como dice Santo Tomás de Aquino, ver para creer? Te apuesto que Santo Tomás de Aquino nunca invirtió en departamento. Eso te lo puedo asegurar, porque no hay que ver solamente para creer, hay que apostar, hay que ir con conocimiento, hay que saber qué va a suceder en el futuro para tomar una decisión hoy día. Así que de eso va a tratar el tema el día de hoy, Ignacio. Y en la noche que vamos a tener, cuéntanos un poquito para dónde vamos hoy día.
Así es, porque en la inversión, todas, la inversión inmobiliaria no está exenta de ello, la visualización, anticiparse a la curva, tener, digamos, una perspectiva de lo que va a pasar al frente y anticiparse se premia muchísimo. La anticipación en el mundo de las inversiones se premia mucho, requete mucho, doblemente mucho, así es que con eso dicho, me preguntaste qué está pasando. Y están pasando varias cosas. La primera es que, para quien está acá, se va a enterar en este instante de que hoy día en la noche tenemos un lanzamiento relámpago semi-secreto, lo voy a llamar, porque estamos invitando solamente a personas que ya han participado de algún lanzamiento anteriormente. La razón por la que esto es así es porque es correcto decir que los últimos lanzamientos que hemos realizado en brokers digitales han sido mayoritariamente, si es que no todos, de entrega inmediata. La entrega inmediata tiene cosas muy interesantes, sobre todo este año 2024, y es que vamos a encontrar grandes ofertas. Principalmente lo que las inmobiliarias van a intentar resolver es el pie, la barrera del pie. Lo que no van a poder resolver es el desafío del financiamiento, el cual lo tiene que resolver el inversionista. Entonces, si tú te encuentras en una situación en donde definitivamente no vas a lograr sacar un crédito hipotecario en los próximos 6 meses a 12 meses, tienes un problema. No vas a poder aprovecharte las oportunidades de la entrega inmediata o pronta entrega que este año vamos a tener. Ahora, si a ti te gusta invertir en blanco, digamos, en planta o en obra para aprovecharte la plusvalía extra que produce el hecho de que simplemente compraste cuando había papel invertiste de forma anticipada, visualizaste la posibilidad de prepararte a futuro y ganarte esa plusvalía, bueno, la entrega futura será el camino que podrás tomar. Bien, entonces para esos dos tipos de inversionistas es que hemos decidido hacer un lanzamiento esta noche a las 19 horas, insisto, semisecreto, porque estamos invitando solamente a la gente que ya participó a lo menos de un workshop o ya fue invitado a por lo menos una actividad. Y bueno, será esta noche a las 19 horas. El enlace que vamos a compartir más tarde lo llevará a esta página que se llama brokersdigitales.com/relanzamiento. Cuando digo compartir, me refiero al enlace, digamos, para que lo puedan tener fijo. Y en esta página podrás ver el video, podrás clicar, ¿no es cierto?, en este play de acá de YouTube y activarte las notificaciones, porque será en vivo esto, por lo tanto, lo podrás ver a partir de las 19 horas de hoy día, 21 de marzo, y por ahí va la historia. Puedes pedir reuniones de análisis anticipadas. Toda persona que invierta, sin embargo, tendrá dos cosas. La primera es que las reuniones de análisis para esas personas que inviertan será obligatoria porque tenemos que asegurarnos de que inviertan de forma financieramente responsable. Si lo puedes adelantar, genial, enhorabuena, como dirían los españoles, pero no es obligatorio. Será obligatorio para quienes inviertan por razones bastante obvias. La reserva en sí, sea lo que sea que pagues por la reserva, está garantizada. Es decir, o se abona a tu pie o se devuelve, si es que no calificas. Inclusive podrías decidir avanzar y aún así, avanzando hacia la promesa, podrías tener un espacio de 14 días de arrepentimiento y ni siquiera me tienes que pedir permiso, ni llamar, ni matar a nadie de tu familia para justificar. Te metí al sistema, a tu perfil y apretáis los botones y pedís la devolución, ¿ok? No voy a enseñar cómo se hace eso ahora, pero es así de simple. Hemos agregado algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso y han logrado invertir. Y una sección de preguntas frecuentes sobre qué es esto, los lanzamientos, los workshops, y no se entiende nada. ¿Ok? Eso era lo que quería notificarles. Además, a partir de mañana vamos a compartirles accesos hacia plataformas interesantes, bonitas, como por ejemplo esta, fíjate, mira. Opa, ahí. Tú te vas a poder registrar en nuestra área de miembros. Y vas a poder, ¿cómo decirlo de una forma? Jugar a 10 etapas que tendrá esta sección. Entonces yo me meto con mi correo personal, me registro, le digo que sí, quiero meterme. ¡Eva! No sé cuánto. Bueno, aquí me lo muestran en portugués, porque yo estoy en Brasil. Pero esto automáticamente será en español cuando esté... Detecta, ¿no es cierto?, el idioma en el que tú estás. Y ahí te explica cómo se juega. Y van a haber 10 etapas de inicio a fin en donde tendrás que ir jugando. Bien, es bien entretenido. Vas a ir ganando moneditas. Y por ahí va la historia. Hay unos videos explicativos. Insisto, es bien entretenido, ¿vale? A ver, por ejemplo, aquí, y lo voy a mostrar cómo es que se ve. A mí me agarró en portugués, insisto, porque estoy en Brasil. Pero en Chile les va a agarrar en español. Está todo en español, ¿ves? Recorrido, todo en español. Señoras y señores, yo les mando entonces estas ideas nuevas. Esto es lo que está pasando durante esta semana. Y nos vemos. No, hay que hacer el live todavía, perdón. Ya me quería ir para casa a tomar desayuno. No, todavía.
Hay que trabajar un ratito.
¿Eh? Se me está olvidando.
Sí, está olvidando la parte del trabajo. Oye, ya
faltó. Tema del día de hoy, entonces, un barrio interesante que es de... potenciará con la línea 9 del metro. Vamos a partir por lo básico, que es entender cuando decimos barrio. Bueno, ¿y por qué si hablamos de barrio, lo común o lo que encontramos en la tele es que hablen de comunas? ¿Por qué nosotros hablamos de barrio? Entonces, Eduardo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia es bastante obvia, pero ¿por qué tenemos que hablar de barrios y no de comunas?
Claro. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos la televisión, en los diarios, publicaciones, algunas cosas, hablan por lo general de cómo es una comuna, grande para vivir. Y dentro de una comuna hay distintos barrios. Una comuna no es igual en todo, ¿eh? Una comuna es, está dividida, puede tener barrios industriales, barrios comerciales, barrios bohemios, barrios universitarios, distintos barrios. Distintas zonas están delimitadas, obviamente mucho, la municipalidad tiene su plano regulador. Y dentro de ese plano regulador se va moviendo las mismas comunas. Tenemos comunas más orientadas a la residencia, otras a la industria, otras al comercio, otras mezclan todo, etcétera, etcétera, etcétera. Así se va construyendo la ciudad. Y cuando nosotros hablamos de inversión, aquí en esta comunidad, tenemos que ser un poquito más específicos. No nos podemos guiar por los grandes números. No digo que esté malo, porque si uno quiere comparar peras con peras, bueno, yo comparo los resultados de una comuna entera, tengo que compararlo con otra comuna y con otra comuna y con otra comuna. El tema es que no sé qué estoy comparando. Entonces, no está malo, pero es un índice. Claro, pero tengo que basarme en algo. Y en ese sentido, nosotros como inversionistas tenemos que ser un poquito más minuciosos y tenemos que ser más meticulosos en el sentido de dónde vamos, qué es lo que queremos mirar de una comuna, cuál es el barrio, porque no todos los barrios tienen las mismas rentabilidades porque no tienen el mismo enfoque. ¿Qué saco yo, por ejemplo? El barrio, pongamos un barrio industrial. Si yo en un barrio industrial pongo al medio de la industria un tremendo edificio con finas terminaciones, ¿tú crees que a alguien le va a gustar ir a vivir entre medio de pura industria? No, en barrio industrial les van a ser empresas, ¿no? No se va a mezclar mucho, a no ser que esté proyectado, etcétera, etcétera. Yo voy a buscar lo que necesito buscar como inversionista, en este caso, es buscar barrios que hoy día tengan una buena plusvalía, que hoy día tengan un buen desarrollo, una buena demanda de arriendo y una demanda de arriendo futura asegurada, producto de cosas que van a pasar y que van a ir haciendo tanto crecer mi inversión en plusvalía y obviamente lo que hay que tener, que son los arrendatarios, que sea atractivo para vivir, que algo tenga ese barrio. Y nosotros a esos barrios le hemos llamado los famosos barrios emergentes. No barrios consolidados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? Es muy fácil confundirlo, pero es muy fácil equivocarse en este punto, porque yo puedo decir, no, rápidamente, mira, yo conozco barrios donde hay una altísima demanda de arriendo y todo el mundo se quiere ir a vivir allá. Ok, pero ¿cómo va la plusvalía? ¿Cuánta plusvalía tiene un barrio como ese? Y el barrio emergente tiene que ser la mezcla entre estos dos. Y cuando encontramos esa mezcla entre estos dos, nosotros decimos, opa, aquí hay un punto neurálgico interesante donde poder invertir. Y ahí empezamos a analizar un montón de variables que hay que te puede decir por qué irme a ese barrio y no irme a otro barrio, ¿no? Y lo vamos a ir analizando ahora durante. Entonces aquí la pregunta dice, ojo, barrio, no comuna, ¿por qué? Porque precisamente tenemos que tener un ojo, tenemos que ser más meticulosos. No nos guiemos por los grandes números, guiémonos por los sectores en las comunas donde se puede producir esto. Por eso ahí soy un poquito más enfático en decir, no, para mí no existen las comunas consolidadas, las comunas emergentes. Dentro de todas las comunas, no me refiero solamente a Santiago, dentro de todas las comunas tiene sectores que son consolidados y sectores que son emergentes. La habilidad para poder detectar esos sectores emergentes es lo que hay que tener para hacer una buena inversión hoy día y proyectarla a futuro también,
¿eh? Dijiste varias cosas interesantes, Eduardo.
Como todos los días.
No me obligues, por favor. ¿Sí? Por fin hablaste algo que es más o menos interesante, que seguramente lo copiaste en alguna frase que yo dije. Y me encantaría poder mejorar comentarios.
Ay, ay, ay.
Sí, hablaste de los barrios consolidados y emergentes. Me gustaría complementar que invertir es muy fácil, tentarse por invertir en barrios consolidados, es decir, en sectores donde ya ocurrieron, ya pasaron cosas. Y no es el sector donde van a pasar cosas. Y aquí me quiero detener un segundo porque ¿qué es lo que hace un barrio más interesante de otro? Es justamente lo que va a pasar hacia el futuro. Lo que ya pasó me sirve como referencia, pero yo tengo que tratar de proyectar lo que va a pasar hacia el futuro, si esa es la gracia. Eso es lo difícil, ahí está el meollo del asunto. Y hablaste de barrios industriales donde a lo mejor colocar un edificio al medio no sería tan buena idea, excepto ese barrio industrial esté en transformación. ¿No se han cachado que de repente hay como sectores que están medio... Llega la municipalidad y lo transforma, le pone un barrio peatonal, lo ilumina, le pone plaza y lo revitaliza. Esa es la palabra que estaba buscando, la revitalización de un barrio. Entonces, un sector industrial que de pronto tenía grandes galpones y que ya, no sé, pues ya no. La ciudad se lo comió, ya no es adecuado para la industria, entonces se tiene que ir a otro sector. Entonces hacen esos como cambios de los planos reguladores que permiten que venga una inmobiliaria o dos o tres o cuatro y se compren los paños, hacen un parque al frente y ¡pum! Se resulta que se transforma un barrio, un cuadrante. No sé si se han cachado que de repente este lado de la cuadra lleno de edificios y el lado del frente nada, puras casas. Y solamente edificios en las primeras dos cuadras, de ahí para atrás también puras casas. Entonces esto pasa por los planos reguladores. Entonces hay que saber identificar estos sectores, barrios o áreas en donde este interesante fenómeno se comporta de esa forma. Invertir antes de que el barrio ya esté transformado o en su proceso de transformación es interesante. Y hay varios, digamos, no hay un solo sector en donde esto ocurra. Esto es importante, esto es especialmente importante para la gente de regiones que le cuesta ver, porque no vive en Santiago, no cacha.
Claro.
Pero también es importante para gente que no vive en las comunas donde estos fenómenos están ocurriendo. Por ejemplo, hablaremos bastante sobre la línea 9, pero ¿alguien sabe por dónde pasa la línea 9? ¿Tiene alguna idea de dónde pasa? Yo cuando, o sea, no tenía idea hasta que lo anunciaron. Una vez que lo anunciaron, un momentito, a ver, déjame mirar. O sea, he visto el mapa general del metro, para dónde vienen todas las líneas, pero no estoy minuciosamente mirándolo. Como ustedes e inversionistas, voy un poco más atrás. Las que están minuciosamente mirando, tratando de proyectar lo que pasará en 5 años más, son las inmobiliarias que se tienen que comprar el terreno, después pagar arquitectos para que les desarrollen un proyecto, luego presentarlo a una municipalidad que se lo apruebe, levantar el capital para poder comenzar a ser aprobados para que les den las líneas de construcción, los seguros, los seguros paraguas que se le llaman, que básicamente los seguros que tienes que sacar para poder comenzar a firmar promesas de compra-venta y con ello comenzar a vender el proyecto en planos o ya en obra. Y eso te torna, solo eso ya un año o dos, o tres, o más. Y es donde tienes el tema. Nosotros llegamos cuando está en plano, cuando está todo listo. ¿Sí? Aún así, se hace muy interesante tener esa capacidad de visualización. La buena noticia es que no hay que ser físico nuclear, ni tampoco tan a raptar de la NASA, porque es bastante evidente que futuras líneas de metro se va a producir este fenómeno. Y es bastante evidente que en sectores que antes eran industriales y ahora se están transformando en residenciales, es bastante evidente de que el comportamiento de la demanda de arriendo va a ser creciente. Hoy día es interesante vivir ahí porque tiene un parque al frente, y más adelante será más interesante aún. Creo que me adelanté a este banner, o al contrario, el banner se quedó atrás de lo que yo iba hablando.
Claro.
Como lo quieras mirar, lo más probable es que se haya quedado el banner atrás y yo no me haya equivocado. Claro. Eso es lo más probable.
Claro. Y bueno, y ahí dice, las inmobiliarias y los inversionistas miran lo mismo en estos barrios y...
Claro, eso es lo que decía aquí, ya conversamos. Entonces, hablemos claro. Un poquito de cuáles son esas líneas a las que yo me refería, esos sectores. ¿Por dónde pasa la línea 9, básicamente, en la pregunta de Rico?
Sí. Lo que pasa es que, aunque la gente mira en Santiago, principalmente, y uno dice, sí, en Santiago hay metro, Pero fíjate que hay comunas de Santiago todavía que no tienen metro. Y lo que quiere hacer la red de metro es precisamente tener ampliada su red para que todas las comunas de Santiago sí tengan metro. Y en base a eso, el plan de la empresa es haciéndolo a través de nuevas líneas y de extensiones de líneas. Y ahí es donde pega mucho el tema de la plusvalía y donde las inmobiliarias paran rapiditamente las antenas y dicen, ah, listo, la proyección de la línea tanto va por aquí. ¿Qué pasa si nosotros nos adelantamos y compramos terrenos precisamente para poder hacer nuestro propio edificio y construir y salir a la venta? ¿Por qué? Porque ellos entienden muy bien lo que es la plusvalía. Y a ellos les gusta decir, ok, yo compro este terreno hoy día, quizás no lo empiezo a construir al tiro, a lo mejor tengo que proyectarlo para construir 1, 2 o 3 años más, y durante ese proceso va creciendo ese terreno, se va valorizando ese terreno. Y después, cuando la inmobiliaria empieza a construir, empieza a valorizarse precisamente todo ese sector. La llegada, la realización de un edificio valoriza aún más el sector. Y si llegan más edificios de distintas inmobiliarias, valoriza muchísimo más el sector. Entonces empiezan a crear estos polos. Y precisamente, estaba ahí leyendo, son poquitas las comunas ya que están quedando. Hay solo 6, de las cuales viene una línea nueva que va a potenciar a una de las comunas que no tenía y que ahora sí va a tener. Por ejemplo, lo que es la red de metro partió muchos años atrás con la línea 1 y la línea 2, y cruzaba la línea 1, que es la columna vertebral, como la conocemos, iba desde Pajarito hasta Vespucio, hasta Escuela Militar. Ese era todo el recorrido. Y por la línea 2 iba de Los Héroes, que era la única estación de combinación que había, hasta el límite Lo Valle, que era el límite de San Miguel con la Cisterna. La Cisterna no tenía metro. Entonces, de ahí se empezó a ampliar la línea 3. Yo me acuerdo que se amplió la línea 5, después la 6, y vino un amigo español y me dice, hostia, ustedes son muy divertidos. Yo le digo, ¿por qué? Claro, yo estoy viendo aquí la línea 1, la 2, la 5 y la 6. ¿Dónde dejaron la 3 y la 4? Me decía, ¿por qué no le pusieron el nombre? ¿Qué pasó con la línea 3 y 4? Bueno, si tú lo miras desde ese punto de vista, sí, tiene razón. Tiene razón.
Y ahí le estamos en Chile y aquí la web tiene que ser complicada.
Claro, ¿y para qué la vamos a hacer fácil? Pudiendo hacerla difícil, ¿eh? Entonces, claro, la planificación de metro va llegando. Imagínate, hoy día ya estamos cercano a la línea 9. Y la línea 9 va a venir, está planificada en un principio, que ojo, para nosotros como inversionistas, la planificación ya dice, ¡pup!, un poquito plusvalía. Va a aumentar porque sí se va a hacer. Después viene otra etapa fuerte, cuando Metro ya licita. Ahí sale el gobierno de turno y dice, oye, se licita, ya se licitó. El Metro dice, voy a licitar. ¿Quiénes van a ser la constructora o las constructoras que van a hacer la línea 9 Metro? Otro saltito plusvalía. Y después dice, se pone la primera piedra, se empieza a realizar la obra. Otro saltito plusvalía. Plusvalía quiere decir que va aumentando el valor del terreno donde yo invertí, producto de que el metro sigue avanzando en su construcción. Ponemos la primera piedra y después, por lo general, el medio dice, oye, van a ver el presidente turno y la autoridad, dice, mira, ya estamos próximos a entrar ya, y se meten a los túneles y empiezan a llegar los trenes, y después hacer el tren y a tener aire acondicionado y precioso, muy lindo, moderno, todo ok. Y después ya entra en funcionamiento. La línea ya se construyó y empieza a funcionar. Ahí viene un saltito plusvalía grande. Entonces, aquí viene el tema. ¿Qué hago yo? ¿Cómo se va a potenciar? ¿Cuándo, en qué momento invierto? ¿Invierto cuando ya está funcionando? ¿O quiero ir tomando esos hitos que se va dando durante el periodo de construcción, los cuales van a ir potenciando, van a ir generando mayor plusvalía al sector en que yo voy. Entonces, ese es uno, ese es una, podríamos decirlo, una ventaja, una variable que hay que manejarla como inversionista, hay que manejarla, hay que tenerla, que muchas veces es desconocido, a lo mejor no tenía idea, tú no sabías y tú pensabas que cuando las cosas se hacen es cuando suceden, pero fíjate que te di datos de cada vez que va subiendo la plusvalía, y lo mismo va pasando cuando las inmobiliarias construyen. El precio del departamento, cuando parte la construcción, después va subiendo un poquitito, va subiendo un poquitito, va subiendo. La inmobiliaria o los ponen hitos dentro de, o lo van subiendo de a poquitito durante, no sé, una vez al mes, una vez todas las semanas, precisamente porque saben que los terrenos se van valorizando. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿cuándo invierto? ¿Me conviene antes? ¿Me conviene al momento de la entrega inmediata? Y ahí hay muchísimas respuestas que podríamos dar, pero principalmente es cómo esté tu estrategia el día de hoy. ¿Y qué es lo que quieras tomar? Te tienes que preparar, puedes sacar un crédito hoy día, si no puedes sacar un crédito hoy día, no te preocupes, invierte más a futuro. Ese es el objetivo y para allá apunta todo esto.
Bueno, yo me conseguí aquí un mapita, déjame ver si lo logro agrandar, para que quede más pantalla completa. Se ve mejor ahí, ¿no?
Sí, déjame sacar esto.
Mejor o bastante. Mejor. Pongámosle play. Mire, la línea 9 del metro va a comenzar aquí en el Centro Cultural. ¿Ok? Pero está avanzando muy rápido. Luego se va para Santa Lucía. Es donde está el Cerro Santa Lucía, ¿no? Uh-huh. Es decir, va a pasar por pleno centro. Sigue el centro volviendo a conectarse. Aquí lo que pasa en el centro de Santiago es que queda más conectado con todas las líneas. La línea 1 tiene o está obteniendo esa gran característica. Entonces, cualquier proyecto en estos cuadrantes que están acá comienzan a valorizarse aún más, sobre todo estos que están acá. Porque quedan mejor conectados con nuevas líneas y nuevos sectores. Pero hay cosas más interesantes. Ahí, por ejemplo, tienes Mata. Si ustedes observan, se da todo por Santa Rosa.
Eso te iba a decir.
Y avance hacia unas líneas de combinación. Atención con esta línea de combinación que se encuentra en este sector. Aquí ya entramos a El Llano con San Miguel. Yo no sé si ustedes saben o no, pero El Llano se desarrolló de una forma impresionante, muy parecido a cómo se desarrolló Ñuñoa. Obviamente no toda Ñuñoa, todo el sector de Barrio Tal, ¿no es cierto? Por ahí.
Principalmente Irarrázaval, con la llegada del metro se potenció muchísimo. Ahí ocurre el mismo fenómeno que está hablando Ignacio, en Ñuñoa.
Y aquí tenemos un problema, que en el fondo se empieza a distanciar la línea, ¿cómo se llama esta línea?
Es la 5, es la línea 5.
La 5 con la 2, ¿cachai? Tengo un problema, pero se empieza a distanciar, miren. ¿Cachai? Uh-huh.
Había mucha gente que quedaba sin claro, había mucha gente que quedaba sin
conexión. Sin
conexión, claro.
Entonces, este sector del Llano, eso que aquí es la ruta 5, no sé si la ven, no está marcada, pero es la ruta 5 sur. El sector del Llano, desde la línea 2 hacia la carretera, la ruta 5, se desarrolló violento, así, ¡guau! Y colocaron un plano regulador que bloqueaba, ¿no es cierto?, la oferta. Y comenzó a desarrollarse con timidez el sector de acá.
Sector Oriente, de Gran Avenida.
Claro, hacia Santa Rosa comenzó a... De hecho, mi mujer tiene un departamento por aquí en Lovial, aquí, justo acá. Uh-huh. Y resulta que, como ustedes pueden ver con bastante claridad, la llegada de la futura línea 9 del metro va a hacer que todos estos cuadrantes de San Miguel se potencian muchísimo, así como también los de San Joaquín. Entonces, adivina, buen adivinador, ¿dónde es que nosotros estamos mirando? Por cierto, esto continúa hacia el sur. Ahí se pone con la línea 4. ¡Ah! Se me fue. ¡Ah! Se me fue de nuevo.
No, está bien, déjalo, si ahí termina en la Pintana. Está bien.
Claro, lo que pasa es que acá también es interesante que hemos lanzado proyectos un poquito más hacia la... más cercano a la línea 2, pero todo el sector de la línea 2 hasta acá digamos, siguiendo la línea de la 4, especialmente las estaciones de conexión, son muy interesantes para la inversión. Y por supuesto, claro, como continúa el video ahí, se va para La Pintana, se va, ¿no es cierto?, hacia el sector sur de Santiago y intentando quedar cerca de Puente Alto y conectando.
¿Sí? A mí me está haciendo la vuelta.
Por eso, es nuevo. Sí. ¿Okay? No estaba así antes. ¿Okay?
Ya me comentaría lo que es Puente Alto, Pirque. Mira, tremenda hacer la línea 9, Bajos de Mena. Qué bueno.
Ya, entonces, esta es una línea grande, larga, se va a demorar a ser entregada, probablemente se entregue por tramos. Uh-huh. Bueno, y ahí te dejo explicar un poquito más sobre...
Sí. Aquí, bueno, claro, lo principal, mira, si te podéis devolver, Ignacio, y analicémoslo en profundidad, pues, analicemos, hay un sector que me llamó muchísimo la atención, que tírate ahí al sector de San Miguel, un poquito más atrás, por ahí, donde dice Bio Bio. Fíjate, ojo en ese sector, que es un sector con una alta demanda, ahí donde está la estación, justo donde está esa estación. Franklin, esa misma, Bio Bio. Ojo con ese sector, porque está, cuando hay algunas comunas que empiezan a llevar un rebalse. Y como vimos que San Miguel se potenció muy fuerte, está aquí, viviendo una de esas situaciones, claro. Ahí se está dando, hay un sector ahí que es donde está, donde justo es como un, como tres, hay tres comunas que convergen, que es Santiago, en el lado sur de Santiago Centro, comienza la comuna de San Joaquín, de Santa Rosa hacia el oriente, por ahí por Carlos Valdovino, y hacia el poniente, es la comuna de San Miguel. Justo se instaló ahí en Bio Bio, que se ha transformado a partir de los años en un barrio, ha pasado incluso de un barrio, antes estaba el Persa, el Bio Bio, ahora ha crecido con galpones, ha llegado, ¿cómo se llama? Ahí hasta, se ha transformado incluso en un barrio gourmet, fíjate. Hay unos restaurantes muy bonitos, lo cual atrae mucha gente para vivir y para pasear, fíjate. Entonces ha subido la demanda de arriendo en ese sector y adivina qué han hecho las inmobiliarias. Uh-huh. Hay hitos que cuando hablo de un hito es algo es como algo especial que marca. Y hay hitos que son geográficos naturales y hay otros que son construidos. Un hito natural es, por ejemplo, el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal. Está ahí, es un hito, marca la presencia y no lo puedo correr. Pero hay otros hitos de la construcción que son construidos por las mismas ciudades que favorecen muchísimo la demanda de arriendo. Y estos son los parques, fíjate. Los parques tienen una demanda, sobre todo las inmobiliarias que logran visualizar que logran obtener terrenos pegados a los parques, te asegura muchísima, muchísima plusvalía. Lo hemos visto con distintos parques en Santiago. Por ejemplo, el Parque Bicentenario de Vitacura. Entonces, oye, antes no había nada, pues era un peladero al lado del río. Lo tomaron, revitalizaron, hicieron un parquecito, y adivina qué pasó, donde termina el parque. Terminó el parque y empezaron a construir edificios. Esos edificios que tienen vista asegurada a un parque, que no va a haber vecinos que te vayan a tapar la vista, son absolutamente deseados por las inmobiliarias para construir, son deseados por algunas personas para vivir y son muy deseados por los inversionistas, porque hay mucha gente que se quiere ir. Pasó lo mismo en el Parque Los Reyes. El otro día me estuve dando unas vueltas por allá, por el barrio Yungay, donde va a partir, donde está la línea 7. Se está potenciando, se potenció muchísimo. Pasé por el lado, por ahí, por ¿cómo se llama? Balmaceda, por el lado. Y me di cuenta que estaba el parque al frente, estaba esta calle, más se parece que se llama, y al frente empezaron a construirse un montón de departamentos. Hay mucha construcción por ese lado, con vista al parque. Ahora tú me decís, ya, qué lindo, ¿hay algún parquecito que haya por ahí? Precisamente, por la gente que conoce que el ex San Juan de la Guada, que era un canal que pasaba por ahí, que en su tiempo no era muy agradable el olor que salía por ahí, se hizo subterráneo, se canalizó, y se construyó un parque. Hoy en día hay un parque fluvial que se llama, porque en caso que crezca el zanjón se puede inundar y después se puede volver a ocupar. Se han hecho un montón, es una maravilla ese parque. Y adivina qué es lo que empezaron a hacer las inmobiliarias. Vecino, colindante al parque. ¿Qué va a pasar con esos edificios? Porque no es eterno. Esto no es eterno. El parque tiene su extensión y hay terrenos que sí se pueden comprar y hay terrenos que no se pueden comprar. Y en algún momento se van a acabar. ¿Qué te daría yo? ¿Qué crees tú que deberías hacer como inversionista? Invertir cuando llegue el metro, que le va a pegar otro salto de plusvalía a ese sector, o invertir antes. Para mí, creo que la anticipación es muy premiada en el tema de la inversión. El que logra descubrir, ya sea por estudios propios o por cosas o por conocimientos que vas adquiriendo en este tipo de exposición como lo hacemos, vas a ser premiado al momento de que vendas el departamento, que tengas la demanda de arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede cobrar más? Sí, se puede cobrar más incluso. Mira, Ignacio está mostrando el parque fluvial. No quiero decir nada que vamos a ser vecinos de ese parque, que el edificio a lo mejor que vamos a lanzar hoy día en la noche va a tener esas vistas. ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor, no se te vaya a ocurrir. Tampoco te voy a prometer mostrarte las vistas como están hoy día en la construcción. No, 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 tampoco. Eso no va a pasar hoy día en la noche. Para nada. Estas son fotos que es para explicar los ejemplos que estamos dando.
Perdón, me equivoqué de slide.
No, pero ahí está muy bonito. Ahí se ve muy bonito el parque. Les puedo dar un pequeño...
Quería mostrar esta slide, Eduardo. No, quería mostrar esta slide.
No, ahí donde... ¿Qué dice ahí? Proyecto. No, no, nada que ver, nada que ver esa cuestión.
No, esta no hay que mostrarla, hay que mostrar esta.
Esa, para mostrar el parque. ¿Qué va a pasar ahí? Ojo, hay algunas que ya lo empezaron a hacer. Y si se fijan, mira, para el lado derecho de la pantalla, el lado derecho tuyo de la pantalla, hay muchos techos azulitos, estacionamiento y todo. Bueno, eso es divide lo que es la atracción que es hoy en día ese sector del Biobío, ¿cómo se llama? El Persa Biobío. Antiguamente yo, uy, me encantaba ir para allá, lo pasábamos bien, era paseo dominical con mi amigo y Sabatrinos también. Divide el parque, es una hoy día natural, mucho árbol, mucho... Y ojo, este parque es cerrado, este parque llega a las 9 de la noche y se cierra. Entonces vas a tener, yo te diría, es imposible que voten el parque y vendan para poner edificios. Eso no va a pasar. Vas a tener vista asegurada, lo cual, tú me decís, bueno, a mí me da lo mismo porque yo no me voy a ir a vivir ahí. Sí, pero ojo con la demanda de arriendo, que tenemos que pensar en lo que le gusta a las personas. Y ser colindante con un parque, viejo, te puede mantener durante muchos años la plusvalía arriba, la demanda de arriendo incluso también. Y si a eso le sumamos la llegada de una estación de metro, de una línea de metro tan larga como la que vimos, que va a traer gente de todos lados, bueno, eso precisamente provoca movimientos demográficos. Gente que no tenía pensado irse a vivir a ese sector dice, chuta, yo estoy viviendo acá, me puedo ir ahí mismo, voy a tener la línea 7, voy a quedar a 15 minutos de mi familia, de donde yo vivo, no sé, por La Cisterna, en Puente Alto, en La Pintana, me voy a vivir ahí y estoy a 10 minutos, 15 minutos del centro de Santiago. Entonces, eso es lo que se está evaluando y avaluando en el día de hoy, ¿no? Eso.
Bien, pues. Señoras y señores, era eso lo que queríamos compartir con ustedes, una visión general de cómo es que evaluamos sectores y no comunas. Queríamos compartirle lo que estaba pasando con la línea 9, por razones bastante obvias, ¿no? Obviamente también es obvio que no es el único lugar en Santiago que está ocurriendo esto. La gente de regiones o de otros barrios o sectores o comunas de Santiago también no tienen por qué saber lo que está pasando en, digamos, el efecto que causa una línea, particularmente en este caso analizamos la línea 9 del metro, y por tanto es importante compartirlo con ustedes. También es importante destacar de que el tema, hay mucha gente en regiones que le cuesta, digamos, aceptar invertir fuera de cerca de donde vive, y este tema se resuelve con la administración. A diferencia de lo que se puede pensar, que te lo pueda hacer un corredor, el corredor es viable. Digamos, mi madre trabaja con corredor a la antigua, pero el corretaje es mucho más que simplemente buscar un arrendatario. Después hay que también hacer toda la administración de la cobranza mensual, revisar los gastos comunes, que las cuentas básicas estén al día, cambios de arrendatario también es importante tener en consideración, garantías, hay cosas que son de responsabilidad del arrendatario, pero hay otras que son de responsabilidad del propietario, y algunas de esas están consideradas dentro de las garantías tanto de la constructora como de otros proveedores que hicieron instalaciones, por una instalación de, no sé, que tú me hablabas de ahí del Califón, hoy día es todo eléctrico en todo caso, pero no sé, de la misma encimera de eléctrica, de la chapa, no sé, del water, de la ducha, ¿cachai? Filtraciones, cosas por el estilo. Oye, tal como les anunciamos, vamos a hacer un lanzamiento relámpago semi-secreto. El link, señor director, si me puede ayudar a compartirlo. Yo, de hecho, estoy en Instagram. Si me lo puede colocar aquí en el chat privado, se lo agradecería muchísimo para copiarlo y pegarlo rápidamente y ponerlo en Instagram. Vamos a pasar a revisar preguntas en algunos instantes más. Muchas gracias, señor director. Dame un segundo, Eduardo, para poder explicar un poquito de qué se trata lo que está pasando esta noche. Un segundo, comparto la pantalla acá. ¿Ahora se ve? Uh-huh. Bien, el enlace que le acabo de compartir, no. De alguna no, forma...
No se ve, Ignacio, todavía.
¿Todavía no?
No, todavía no se ve.
Ah, sí. Es que...
Teniendo el...
Ahí sí.
Ya.
Les decía que el link que les acabamos de compartir nos va a traer a esta página. En esta página ustedes podrán ver una imagen al cual le pueden poner play. Si le ponen play, pueden activar aquí las notificaciones de YouTube. Esto estará al aire el día de hoy a las 21 horas. A las 21 horas. Hoy día 21 de marzo a las 19 horas. ¿Hoy día comienza otoño o estoy equivocado?
Sí, pues. Se nos fue el verano. Oh, comienza el comienza.
Pero cada estación tiene su gracia. A mí me encanta otoño, invierno. Tiene, ¿no es cierto?, ese calentito de la noche. Me gusta estar atapado, compadre, con el plumón hasta acá arriba. Es rico. Uy, la levantada de la mañana es así más complicada.
Yo prefiero el verano. Llores, chalas. Llores, chalas. Yo soy feliz todo el verano.
Sí. Yo estoy de chalas,
mira. Obvio, yo acá ya no, ya. Con polera nomás. Con la Havaiana. De ahí viene de esa marca de las Havaianas. De allá viene la famosa hawaiana. Esa. Y nosotros le llamamos la hawaiana.
Sí. De ahí viene. Yo cuando llegué acá a Brasil, cuando conocí a mi mujer y tal, yo le decía hawaiana. Oye, ¿y la hawaiana dónde? Hawaiana, y las hawaianas para arriba, las hawaianas para abajo. También chalas, pero la hawaiana.
La hawaiana, sí. Le dice uno.
Un día lleva meses hablando. De repente me dice, oye, ¿qué es eso de hawaiana?
Hawaianas, claro.
No, ¿qué es lo que es? No entendí. Se hacía la que me entendía, pero no me entendía nada. Él lo hace igualmente, no me entiende y da lo mismo lo que diga, por lo demás también.
Y hasta el día de hoy. Da lo mismo. Oye, ya, entonces, chiquillos, a las 19 horas, pinchen ahí, van a tener ese acceso. Tratamos de conversar un poquitito, de adelantar muchas de las cualidades que va a tener este edificio. Ahora, una vez sabiéndolas, que obviamente las vamos a repetir para los que se quieran sumar al lanzamiento el día de hoy, ya va a llegar con la tarea un poquito adelantada. Vamos, hay gente en la inmobiliaria. La verdad que estar bien entretenido ahí, bien conversado con ¿cómo se llama?, con la gente de la inmobiliaria. Y vamos a analizar en profundidad el proyecto, lo vamos a tomar, lo vamos a disectar, mirar de distinto ángulo, como nos gusta a nosotros, para presentárselo a usted y que no quede ninguna duda. Oye, ¿vamos a algunas preguntitas? ¿Hay preguntitas o no? ¿O...
Aquí Héctor dice, estamos comenzando, eso cuando te dije, ¿cómo fue cuando tú me dijiste... Como siempre. Y yo dije, bueno, yo puedo cambiar también si tú quieres. Oye, esto nos dice Eduardo, y además existen los planos
seccionales. Sí, que son un zoom al plano regulador, donde además hay condiciones urbanísticas especiales en un barrio específico. Correcto. Yo una vez tuve entré a la municipalidad de Ñuñoa, no me acuerdo a quién fui a ver, y fui a ver a una persona que trabajaba ahí, y justo me encuentro con un mapa. ¿Te acordáis que de repente en algunos lugares hasta el mapa de Santiago completo? Y que tenían algunos puntitos. Una vez yo trabajaba en Paz.
Carabinero me ha tocado verlo.
En la comisaría. No, una vez yo me acuerdo cuando era cabro, trabajé un rato en una inmobiliaria que se llamaba Paz. Y ellos tenían puestos los puntitos en donde tenían sus edificios construidos. Paz es una tremenda inmobiliaria que viene hace muchos años. Pero me tocó entrar en la municipalidad. Y en la municipalidad tenían un mapa muy grande. Y tenían puesto toda la comuna de Ñuñoa, estaba marcada por colores, dividida por colores. C1, C2, C3, C4, y eran distintos colores. Y el mapa de la comuna de Ñuñoa tenía estas divisiones. Y le pregunté, en mi ignorancia, le dije, oye, ¿qué significan esas letras? No, me dice, ese es el plano regulador de Ñuñoa. Y tú lo veías distintamente que en alguna calle, por ejemplo, tenía hacia un lado, no sé, pues, C2, y para hacia el otro lado C4, y tú te ibas a las especificaciones. C4 se pueden construir edificios hasta 20 pisos. C2 no se pueden construir edificios de más de 4 pisos. Y después te ibas a las especificaciones, obviamente eran muchas más especificaciones. Y ahí estaba también, pues, y tenéis razón ahí, Héctor, no había escuchado eso, pero ahora me hace mucho sentido. Dentro del plano regulador tiene que haber los planes seccionales que tienen que abarcar un terreno un poquito menor incluso de cómo se subdivide el espacio de que en el fondo, yo decía, C2 tiene reglas de construcción, C3 tiene otras reglas de construcción, C4 tiene otras reglas de construcción. Así lo tenía dividido la comuna de Ñuñoa, me llamó muchísimo la atención y justo me hace total sentido con lo que tú dices ahí, Héctor Luis Aguilera.
La pregunta, el comentario es bueno, se lo voy a mandar aquí al equipo para que lo tenga anotado como pregunta para hacer reels.
Eso. Y aquí hay otra preguntita que nos hace Héctor Luis. Dice, la lógica me dice entonces que cuando antes invierta, mejor, porque el precio se me congelará y ganaré todas esas plusvalías de la carta grande del proyecto. Correcto, Héctor. Esa es una de las ventajas de las personas que les gusta invertir en entrega futura. La entrega futura tiene esa ventaja. Se va congelando el precio, se congela el precio en el momento solo y únicamente, ojo Héctor, para tú poder congelar el precio, tienes que firmar una promesa de compra-venta. Ese es el hito que marca desde ese momento en adelante la plusvalía que genere ese proyecto, la vas a ir ganando tú. Que no te extrañe que en el momento que tú compraste, no sé, hoy día compré en 2.500, 2.800 UF, que no te extrañe que ese departamento cueste 3.000 UF al momento de la entrega. No te extrañe aquello. Esa es una de las ventajas. ¿Qué va a mandar la tasación? La tasación es la que tiene que quedar dentro de y es el que te va a decir el precio. Tú compraste hoy día 2.800 y lo más probable es que la fecha de entrega haya, no sé, cueste 3.000. ¿Qué pasa con esos 200? Esa es plusvalía. ¿Y esa plusvalía me la pagan? No, cuando tú lo vendas se va a hacer efectivo. Mientras tanto te va haciendo crecer el valor del departamento, por lo tanto va a ser el patrimonio. Tu patrimonio el que va a ir creciendo con el tiempo, que no te vayas a dar ni cuenta. ¿Cuándo se va a hacer efectivo eso? ¿Cuándo se hace cash? Cuando tú vendas la propiedad. Cuando tú digas, o sea, claro, aquí yo, por ejemplo, si veo un proyecto con una buena ubicación, ubicado al lado de un parque, que en una cantidad de años más, 5 o 6 años más, le va a llegar una red de metro, o sea, cuando se termine de construir, va a ser apreciado el arriendo. Cuando se termine de construir, la gente va a decir, oye, qué rico ir al lado de un parque y no tener vista, no tener vecinos al frente, etcétera, etcétera. cercanos. Y después decir, mira, si más a eso le sumamos el famoso línea de metro, que ojo, va a ser una estación de combinación. Que ojo, no es una cosa es estar al lado de una línea de una estación de metro y la otra estar viviendo cerca de una estación de combinación. ¿Por qué? Porque claro, pues tenéis más opciones. En esa estación se mezcla la línea 9 con la 3, entonces vas a tener conexión hacia Tobalaba, hacia el sector Oriente de Santiago, hacia Cerrillos, donde viene la famosa línea 3, hacia el centro de Santiago, en Santa Rosa, en Santa Rosa con la Alameda, que es la línea 1 del metro, y después también vaya a tener conexión hacia el sector sur por la Cisterna. Entonces, esa es la ventaja que te da estar cerca de una estación de combinación. Si es atractivo una estación de metro, una línea de combinación es dos veces más atractivo porque es muy rápida la conectividad, es muy buena la conectividad, ¿no? Entonces esas son ventajas que hay que tener bien en mente, amigo mío, para poder tomar decisiones.
Yo pidiéndole al equipo que me agregara un par de preguntas que me dio aquí Héctor como idea. Así que por eso, muchísimas gracias, señoras y señores.
Déjame para que usted no lo crea, muchachos, aprendemos mucho de ustedes. Muchas de las preguntas
a todos
que nos hacen acá, después nosotros las llevamos y vemos y negociamos con la inmobiliaria y se nos ocurre un bono. Y ahí es una comunidad súper participativa. Nosotros los escuchamos muchos a ustedes, sobre todo cuando damos posibilidades. Por ejemplo, las preguntas que nos hacen cuando estamos en Instagram. Las contestamos, algunas son preguntas que vienen de aquí, las llevamos para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se agradece la participación de cada uno de ustedes.
Ya pues, señores, será esto lo que queríamos compartir. Le mandamos un fuerte abrazo para quienes están acá. Lanzamiento semi-secreto. Las invitaciones son solamente para quienes ya participaron al menos en un workshop. Brokersdigitales.com Relámpago. Será un proyecto bien entretenido, entrega futura. Es la ubicación que acabamos de compartir o comentar por el lado o por aquí. Con eso dicho, nos vemos mañana en una nueva transmisión y, por supuesto, esta noche en vivo. Ojalá que nos acompañe. Chao, chao.
Chao, chao, que estén bien.
No pasa nada.